La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.
Radio Cultura 97.9 presenta Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada.
Buenas tardes, queridos amigos de Valores del Campo. Es notorio que una de las quejas más importantes que tiene la gente de campo hoy día es su falta de acceso a los precios reales de sus productos. El Estado ha tratado, por lo menos se manifiesta que su intención es mitigar esa situación con un régimen de excepciones como el dólar soja y otras cosas que en definitiva son valores artificiales, son excepciones, pero que uno no sabe por qué pueden ser excepciones. Y no sabe por qué pueden ser excepciones, porque se supone que en la Argentina hay una unidad monetaria, que es el peso. Pero ¿qué pasa si hay este abanico de valores diferentes? Eso significa que el valor de cambio de la moneda argentina no tiene unidad, y entonces no hay unidad monetaria en la Argentina. Es medio enigmático esto, y por eso hoy lo hemos llamado a nuestro amigo, que ustedes conocen muy bien, el doctor Ludovico Videla, que ha sido decano de Ciencias Económicas de la Universidad Católica Argentina, a ver si él puede de alguna manera deshacer este nudo enigmático y misterioso que en definitiva pareciera indicar que la Argentina no tiene unidad monetaria. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, en realidad, te digo, la Argentina desde 1810 y 1816 que se independiza ha intentado tener una unidad monetaria sin éxito. Tal vez la etapa más exitosa, si vos querés, fue la etapa que inaugura Carlos Pellegrini con el peso convertible después de la crisis de 1890, que dura hasta 1930. O sea, se interrumpe brevemente con la guerra europea, ¿no? Del 14 al 18. Sí. Y después vuelve a las andadas a partir de 1930, donde para evitar los efectos negativos de la crisis que se vivía en el mundo, la Argentina sale de la convertibilidad y después, bueno, crea el Banco Central y empieza a manejar su moneda. Inicialmente con éxito, con gente de primer nivel. Ahí estaba Raúl Prebisch, estaba de ministro primero Uriburu, estuvo Pinedo también, en fin, gente muy muy capaz y destacada. Y después, bueno, llegó el peronismo y de alguna forma estatizó el Banco Central, que era un banco privado, era un banco, digamos, donde había una participación estatal, pero era de los bancos, y bueno, y empezó la inflación y empezó la decadencia argentina. Argentina nunca ha logrado tener una moneda, y yo creo que erróneamente hoy en día se discute qué es lo que hay que hacer con la moneda como si fuera la solución de nuestros problemas. Es cierto que nuestra moneda se ha deteriorado y bueno, estamos al borde de la hiperinflación, pero yo no veo la solución de los problemas argentinos puramente a través de una solución, yo diría puramente monetaria.
En ese sentido,
lo que dice
una consulta, según los estudios más antiguos, más ortodoxos, más científicos, podría decirse, la moneda es una medida de la riqueza nacional. Eso es, por eso se llama en griego numisma. Aristóteles se ocupó de este tema. Numisma, claro, significa medida, y de ahí salió la palabra moneda. Entonces, según esa interpretación, que es la más clásica, la moneda de un país representa el conjunto de bienes y servicios, su riqueza. Pero modernamente se piensa que la moneda es un instrumento, como podría ser una especie de grúa, para modificar la economía. Cambia por completo de naturaleza el concepto de moneda. ¿Es correcto esto que estoy diciendo?
Sí, es correcto. Es decir, el fenómeno que se observa es un fenómeno, digamos, de crecimiento de las funciones y de las tareas del Estado. El Estado moderno, el Estado, digamos, social, que surge primero en Inglaterra, ¿no?, como Estado el welfare state, o Estado benefactor, bueno, ha tenido un recorrido con sus más y sus menos. Ya está instalado prácticamente en todo el mundo, y el problema es financiar esa fiesta, ¿no? Es decir, el problema de la Argentina es que tenemos gobiernos que no son muy responsables, entonces generan enormes gastos que después no tienen cómo financiar, y en el camino ese de intentar financiar enormes gastos terminan destruyendo la moneda con la emisión. Hacen de la moneda una especie de mina de Potosí. Creen que extrayendo de la mina van a resolver el problema, y la verdad es que lo único que provocan es inflación. Acá la Argentina, mirá, y esto está vinculado al campo, hay que tener en cuenta desde el punto de vista histórico, la riqueza argentina evidentemente está asociado a la pampa húmeda, a la producción agropecuaria y al comercio. Comercio desde Buenos Aires hacia el exterior, digamos, hacia y desde el exterior. Es decir, exportaciones e importaciones. Ya hace mucho tiempo, los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y los gobiernos nacionales descubrieron que la fuente más importante de recursos era gravar el comercio, gravar las exportaciones y gravar las importaciones. Entonces, la fuente principal de recursos para el Estado era los impuestos al comercio exterior. Y desde entonces eso ha seguido, y a medida que la producción agropecuaria y las exportaciones se hacen más importantes, aparecen medidas todavía más draconianas, dentro de las cuales está el famoso tema de las retenciones a las exportaciones, que modifica, que precisamente lo que hace es modificar el precio internacional, trasladar el precio internacional al mercado interno modificado a través de la retención. Es un modificador de los precios internacionales, que son los precios de los mercados, ¿no es cierto?, los mercados grandes. Eso era algo que tenía un atractivo un atractivo irresistible para nuestros gobernantes, porque el efecto que traía grabar la exportación era reducir el precio interior. Es decir, las cosas se negociaban dentro de las fronteras argentinas a un precio inferior al internacional, perjudicando la diferencia, la ponía el productor agropecuario y beneficiaba a las grandes masas consumidoras. Entonces, como boleto político, era un boleto al estrellato, digamos, era una forma de convertirse en un líder benefactor de las masas. Y así se usó durante décadas, todos los partidos políticos, los gobiernos civiles y militares hicieron uso y abuso de esa herramienta. Entonces, en un momento dado, el sector agropecuario inventó, digamos, una semilla de un producto que servía para alimentar a cerdos y al ganado, que es la semilla de soja, y empezó a producir esa semilla de soja, que como no tenía vinculación con el consumo humano, no afectaba el nivel de vida, digamos, de las masas, y entonces algunos creían que eso iba a permitir que produciendo soja no iba a haber impuestos o retenciones. En realidad, las retenciones se dieron igual, tal vez, digamos, en forma más importante que los otros productos, porque precisamente se consideraba que tenía menos efecto, era puramente exportador. Bueno, todo esto yo diría que a la larga fue nefasto. Nefasto para la producción agropecuaria y para la Argentina, porque la Argentina es un país que siempre ha castigado la exportación. Entonces, no es sorprendente que tenga dificultades con la obtención de divisas. Lo que estamos viviendo ahora es una grave crisis de ingreso de la sequía. Hemos tenido en los últimos meses una sequía tremenda que ha reducido la producción agropecuaria de una manera significativa, y en definitiva esto está produciendo una escasez de dólares. El Banco Central no puede comprar dólares porque no hay dólares, y entonces lo que está haciendo es una especie de racionamiento, como si fuese una guerra y estuviese racionando los alimentos para que la población no se muera de hambre. Acá lo que se está intentando hacer es un racionamiento de las divisas, poniendo precios distintos, cosa que ya se sabe que eso inexorablemente fracasa y lleva a efectos muy negativos, pero se vuelve a intentar porque no hay ni en la imaginación de nuestros gobernantes, no parece haber otra solución que eso. Así estamos, y esto lo tendremos que sufrir durante un tiempo hasta que los efectos de la sequía se superen, que eso calculo que será a partir del mes de noviembre, diciembre de este año.
Cosa que está muy vinculada a la política. Con los antecedentes.
Absolutamente, además está vinculada a la política. La política.
Los antecedentes históricos se descubren muchas cosas, ¿no? En la región pampeana, en 1828, empezó una sequía parecida a la actual. Y el lado político de esa situación, ¿cuál fue? El levantamiento de la base, el fusilamiento de Dorrego, es decir, un desorden político sensacional con crisis económica, con crisis social también por la abundancia del delito, en fin, parece que se repiten ciertas cosas, pero no hay experiencia histórica. No digo en el sentido que se impida la prever esas circunstancias es una cosa que está desde la Biblia, cuando el profeta José lo aconsejaba al faraón acerca de los 7 años de vacas flacas y los 7 años de vacas gordas.
Sí, no, pero yo te diría, la ignorancia y la incapacidad, la ineptitud de los que nos administran, nos gobiernan, es absoluta y total. Entonces, a eso yo te diría, se puede agregar también una cuota significativa de corrupción. Entonces, todo eso mezclado da como resultado una propuesta de gobierno, de administración de la crisis, que es sin duda costosa, va a ser muy costosa, muy costosa. No sé en qué va a terminar, Fernando, porque sinceramente, si la respuesta a esa escasez, en este caso no es el levantamiento de Lavalle, sino que es la huelga general o qué sé yo, o huelgas anárquicas. Claro, otra forma de levantamiento. No sé en qué va a terminar, no sé. Sinceramente, es una situación muy grave donde la tendencia a la anarquía en la sociedad está muy instalada y la gente sufre y sufre mal por todos los efectos que trae esto, pero más allá de la corrupción, no se ve qué otra cosa esta gente puede hacer, porque su incapacidad es absoluta. Además, por primera vez he visto a varios funcionarios importantes afirmar y hacer como una especie de paragloria de la ignorancia. ¿Qué sé yo? Yo creo que eso no nos lleva a nada, pero bueno, si nosotros no somos capaces como sociedad de reconocer a la gente que está más apta y que sabe más para hacer determinadas cosas, nos va a ir muy mal, muy mal. Pero bueno, esa parece ser, digamos, nuestra consigna, ¿no? La consigna de alpargatas sí, libros no. Bueno, yo creo que eso es tremendo, ¿no?
Además, la consigna podría reunir las dos cosas, pero es que también el principio de discordia social da dividendos políticos. No es que responda a una realidad profunda, que se hacen intérpretes de ello los dirigentes. No, ese tipo de oposiciones artificiales dentro de la sociedad se considera que rinde réditos políticos.
No, yo creo que, Fernando, yo creo que el gran riesgo de este momento es que por algún motivo trivial o qué sé yo, circunstancial, empiecen los tiros y nos sumerjamos en una guerra civil sin saber bien por qué ni cuáles son los partidos que llevan a ese conflicto. Pero es como que, te diría, hay un clima muy anárquico, ¿no? Muy peligroso.
Y esa es precisamente la nota alarmante, una de las notas alarmantes. No hay definición en esto. E inclusive, ¿ves cuando se opone lo que se presume que son interpretaciones del país? ¿Cómo todavía se invocan cosmovisiones anticuadas que por añadidura nunca funcionaron? Todavía uno escucha ahora que el problema está en que la oligarquía agroexportadora se niega a entregar la soja y entonces eso determina la inflación. ¿Pero cómo es posible que se digan ingenuidades como esa?
Sí. Eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, lo que pasa es que hay una pseudo clase intelectual periodística, que periodística me refiero porque hay un periodismo que está asociado a eso, que repite digamos eslogans que son de corte ideológico, porque la ideología tiene la ventaja de que explica todo, ¿no? Es decir, si vos tenés el fantasma de la oligarquía agroexportadora o no sé qué, que es la culpable de todo, y bueno, ahí es cuestión de salir a matar a la oligarquía pensando que eso va a resolver algo, qué sé yo.
Sí, pero que como, además no la encontrarían.
No la encontrarían porque no existe. No, ya sé, por eso, pero obviamente serviría para calificar como oligarca cualquiera, y cualquiera que opine en desacuerdo con el pensamiento oficial podría ser objeto de esa calificación, qué sé yo. No habría ninguna forma de ningún contacto con la realidad, porque parte de nuestro problema es que no queremos ser realistas en el sentido antiguo, digamos, clásico. No queremos ver la realidad. Entonces es muy difícil.
Es un gran refugio, como bien decís, porque dan la idea de que se sabe todo y no se tiene la angustia existencial de ignorar cosas importantes, y no se tiene tampoco la picazón de tener que buscar algo que uno no sabe. Ya sé todo, y los que no están conmigo son malos, no es solo que sean ignorantes. Son malos. Otra de las esas falsas opciones es lo de la industrialización contra lo agrario. Y en la Argentina, la industria, que ha sido industria liviana en gran medida, por razones, en fin, bastante, bastante firmes, se desarrolló junto con el desarrollo del campo.
Absolutamente, por eso está hiper demostrado. El periodo, digamos, de expansión industrial más importante fue a partir del año 10, de 1910 hasta 1930. Esos 20 años fueron enormes, la cantidad de empresas que vinieron a instalarse, las nuevas inversiones en el rubro industrial. Eso está súper demostrado. Lo que pasa es que, ¿quién lo estudia eso? Es más fácil quedarse con el cliché.
Escucha cosas que son realmente, no quiero calificar, pero que Perón en su gobierno hizo la industrialización, y al mismo tiempo que...
Es falso eso.
Esa gesta de Perón comenzó cuando los obreros de las industrias fueron el 17 de octubre y lo salvaron. Entonces,
esto es falso.
Entonces, ¿dónde trabajaban esos obreros? En industrias que preexistían.
No, todo falso. Ahora, nosotros lo que hay que sí tener en cuenta es que, así como en el caso de un enfermo psicológico, digamos, con una enfermedad psicológica, no se cura si no quiere, o sea, si no hay una voluntad de buscar la cura, no se logra. También en el aspecto social, una sociedad, si quiere persistir en esas mentiras, y bueno, termina destruyéndose, pero no se cura de la enfermedad, ¿no? Y creo que lamentablemente una de las cosas más negativas de todo este ciclo, ¿no? Ciclo grande, me refiero, ha sido la cuestión universitaria. La universidad, que de alguna forma había llegado a tener un nivel respetable, la Argentina puede mostrar la existencia de premios Nobel, por decir un indicador, en ciencia, a diferencia del resto de los países sudamericanos, mucho antes que ellos. Ahora, lo increíble es que nosotros nos encargamos después de perseguir a la gente que recibió el premio Nobel, hacer una cantidad de cosas aberrantes. Pasaba el otro día por la Facultad de Medicina de la UBA y había un gran cartel que hablaba de los premios Nobel. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que justamente de esa facultad fue echado nuestro primer premio Nobel de Fisiología, y el segundo premio Nobel también tuvo que irse por la persecución ideológica. Entonces, al introducir la masificación y la ideología en la universidad, hemos logrado a través de los años en hacer, de esas instituciones cosas que realmente yo no sé qué es lo que nos dan. O sea, no está claro qué es lo que nos da la universidad al país en el esclarecimiento de una cantidad de problemas, ¿no? Hace poco le pidieron un dictamen a la Facultad de Ciencias Económicas sobre la aberración de robarle al ANSES parte de su fondo, ¿cómo se llama?
Garantía.
De reserva, que a su vez también fue robado a los futuros jubilados, a los ahorristas privados, en su momento por Kirchner. Ahora se lo roba el propio Estado a un ente como el ANSES, que es un ente teóricamente autárquico y que tiene una normativa propia para administrar esto. Y entonces, para mostrar que es algo favorable, no sé favorable a quién, o por lo menos lo que yo creo es que es favorable al financiamiento del Estado, financiamiento alocado además, le piden un dictamen a la Facultad de Ciencias Económicas, que dice que sí, que está de acuerdo, qué sé yo, que es muy bueno, muy favorable. En realidad, en definitiva, lo que significa eso es que el Estado se va a empezar a financiar a tasas exóticas, 45-50% en dólares por año.
Es imposible cumplir con esos compromisos.
Imposible cumplir con esos compromisos, pero bueno, es parte de la fantasía absurda, de manipulación y de ejercicio del poder en forma omnímoda, que nos ha costado enorme cantidad de dinero y nos sigue costando. Ahí han calculado que el señor Kichilov tiene un registro de cerca de 40 mil millones de dólares de errores de gobierno, que representan esa cifra como costo para el Estado, ¿no?
Que para el Estado argentino es gigantesco.
Es gigantesco, sí.
Pero volvamos al punto, ya no hemos salido de eso, el punto de partida en la conversación. La moneda, como representante de la economía real, o como instrumento para influir sobre la economía. Porque esto de los tipos de cambio tan diversos, cuando se comenzó de forma intensa en la época de Perón, se decía que era para favorecer a la industria. Entonces la industria tenía mayores posibilidades de importar insumos, una cantidad de cosas, y eso era lo que tenía prioridad para la Argentina, entre otras razones porque se daba por cierto que pronto habría una tercera guerra mundial y era mejor tener una industria más o menos autónoma del resto del mundo, y que eso lo tenían que pagar las exportaciones, que no eran el motor del crecimiento político, económico y social. Bueno, se ha visto que todo eso no funcionó por razones históricas, políticas, de las circunstancias. ¿O vos crees que no es posible a través de los tipos de cambio diferentes hacer un progreso de sectores económicos? Claro que se puede hacer algo de suma cero, beneficiar a uno pero perjudicando a otro, Yo lo que digo en una economía.
Y bueno, ese es, yo te diría. Yo te diría, esa es un poco la llave de respuesta a tu pregunta. O sea, vos en definitiva en la economía tenés una cosa que se llama la productividad, que es la producción por habitante o per cápita, por trabajador o por hora, la forma que vos quieras medirla. Pero es en definitiva lo que en la realidad vos estás produciendo de distintas cosas que vas sumando y bueno, crean la riqueza nacional. Y esa productividad en algunos rubros está muy afectada por el tamaño. Vos, por ejemplo, lograr el volumen de producción que tiene China en determinadas cosas en un país como la Argentina es imposible, porque son volúmenes 10 o 20 o 30 veces más grandes de lo que es nuestro mercado. Entonces, no tiene sentido tratar de producir las cosas que hace China con un volumen inmenso, o Estados Unidos, o Europa, en fin. Entonces, eso es un problema físico, no es una cuestión de sacarle a uno y darle a otro. Obviamente vos sacando a uno y dándole a otro podés hacer que se dejen de producir las cosas donde vos sos más eficiente y pasás a hacerlo en otros sectores donde no sos tan eficiente. Por ejemplo, en situaciones límites como en una guerra, vos podés decir, bueno, frente a la situación que tengo que dedicar recursos a producir armamentos, que es lo mismo que producir nada, porque el armamento termina siendo destruido en la guerra. Entonces la producción neta del armamento va a un concepto general que se llama defensa nacional o lo que sea, pero no es propiamente riqueza que quede en manos de la población. Pero bueno, vos podés apelar a eso, pero no podés hacer una política sistemática de apelar a esas situaciones, porque al final te derrotás, sos derrotado por la ineficiencia y la inconveniencia de esas cosas. Vos fíjate, hay un ejemplo que yo siempre doy. Hay una cuestión física en Tierra del Fuego. Se pretende producir ahí productos que se consumen en Buenos Aires. Ya el solo hecho de tener que transportar la materia prima a Tierra del Fuego y traer después el producto final a la ciudad de Buenos Aires es un disparate. O sea, vos el principio elemental de un criterio de producción es tener las cosas cerca del mercado consumidor, porque el transporte es costoso, más cuando se hace sobre tierra, sobre camiones y rutas que se rompen y bueno, y si vos además
autopistas que no siempre están en las mejores condiciones,
por eso todo eso lo rompés y qué sé yo, pero si además vos hacés un esquema para favorecer eso, esquema impositivo donde le das unas ventajas enormes y qué sé yo, estás haciendo algo que terminás en una autoderrota. No puede salir bien eso es imposible salir bien. Funcionará mientras tenga el regalo o la transferencia del Estado. El día que finalice la transferencia del Estado no va a funcionar más y van a desaparecer todas las aparentes ventajas que te pudo traer. Eso es de sentido común, cualquier persona lo entiende. Ahora, claro,
las transferencias del Estado no son propiamente del Estado, porque es poco lo que el Estado produce. Son recursos que extrae de otros sectores.
Exactamente, exactamente.
De la sociedad.
Le hace pagar a la sociedad ese enorme costo para beneficiar a tres o cuatro vivos, ¿viste? Porque en definitiva los beneficiarios son los empresarios que organizan ese tipo de cosas. Entonces, generalmente la pintan como cuestiones nacionales, de de defensa de la soberanía, de una cantidad de cosas que, bueno, no sé. Yo te digo, yo estoy cansado de verlo a eso, pero da la sensación que la población no le interesa o se resiste a verlo, y bueno, terminamos pagando los productos, qué sé yo, los teléfonos celulares, o sea, al doble o al triple de lo que vale en el mercado internacional. Hay una enorme un enorme contrabando, todas cosas muy negativas, pero bueno.
Es notable, tiene mucho que ver con el tema de las ideologías también, que se sigue llamando a esto de sistema capitalista, porque esto no es un sistema capitalista, es un sistema que en realidad estaba previsto por el íntimo amigo de Marx, Engels, que decía: si en la sociedad capitalista se forman grupos que tienen un control de la economía por encima de la competencia y de las características propias de un capitalismo, ahí ya se ha establecido un socialismo, un sistema estatista al cual se llama capitalista porque se benefician de él principalmente excapitalistas que viven como grandes capitalistas, pero están manipulando a la sociedad como si fuese una entidad totalitaria.
Sí, ahí yo te digo, hay todo un fenómeno histórico de tergiversación, qué sé yo, no nunca se ha estudiado a fondo la debacle de la Unión Soviética, no se ha estudiado a fondo los resultados de la Unión Soviética, que fue el paradigma socialista durante décadas. Lo mismo sucede con Cuba acá en nuestra zona, ¿no? En América. Son desastres económicos y humanos tremendos que se tapan. Es decir, yo me doy cuenta que por alguna razón, desde el punto de vista periodístico, hablar mal en el sentido de decir las cosas como son de Cuba no es algo redituable. Es decir, no, siempre hay
como una especie de altar, de santuario internacional.
Sí, un altar, un santuario.
Objetivamente, si uno deja de lado todo lo que sabe, ¿no? La revolución cubana hizo una cantidad de promesas, como hacen todas las revoluciones, marxistas o no, y los partidos políticos, una cantidad de promesas. Le dio un sentido especial por el uso de la violencia, los fusilamientos públicos, centenares de personas que hubo a principios de la época castrista, eso sí le dieron una señal especial. Y después que tomó, para ponerse bajo la protección del imperio, tomó la ideología marxista, se sometió a la Unión Soviética, funcionó prácticamente como una colonia de la Unión Soviética. Pero en América Latina, cuando se habla de revolución violenta o pacífica, a lo que se apunta con alguna racionalidad, por lo menos, es a obtener el desarrollo económico. Y en el caso de Cuba ha sido todo lo contrario. Cuba, desde el punto de vista del desarrollo, es uno de los países menores en América Latina. Es decir, que su revolución es una fraseología nada más, es una canción vacía, pero no tiene...
Sí, tal cual. Bueno, eso es... Era, te diría, comparativamente, es una evolución en algún sentido parecida a la Argentina, porque es el ejemplo del retroceso. Cuba, al momento de la revolución de Fidel, era una nación con bastante buen nivel de vida, nivel sanitario, nivel educativo. Bueno, todo eso, lejos de desarrollarse, se ha ido deteriorando hasta estar ahora en un nivel de ruina. Realmente la cantidad de cubanos que se han fugado de la isla o se han ido o han emigrado es un porcentaje de la población tremenda, muy alto, que indica que la gente no quiere vivir ahí, porque en la vida es insoportable. Ahora, qué sé yo, más prueba que eso no hay. Es como Venezuela también, tenemos lleno de venezolanos la Argentina, está lleno Uruguay, está lleno Chile. Los venezolanos se han escapado de la égida de Chávez y
esos países que han caído en situaciones tan terribles y que sin embargo tienen sus banderas ideológicas, esas revoluciones han sido precedidas por una gran corrupción política, porque Venezuela tenía un nivel económico y social sumamente alto hasta la llegada del chavismo, pero la corrupción política era también algo notable.
Cuba seguramente era lo mismo.
Lo que pasa es que el precio que se ha pagado para sacar a esa casta en cada caso ha sido carísimo, y reemplazándola por otra.
Sí, por otra casta con los mismos vicios.
Pero además con el vicio de ser sanguinaria.
Además sanguinaria, sí. Pero es así como decís vos. Es la corrupción. Yo creo que ese punto de la corrupción es un punto muy preocupante para la Argentina, porque es lo que le da impunidad a la posibilidad de cualquier arrebato violento, ¿no? Porque es como que le da un marco de justificación.
Sí, como si fuese la alternativa a la violencia.
Claro. Ya, yo te diría, la dialéctica de defender la evidente corrupción de los Kirchner es una cosa que la sociedad argentina no se puede engañar. Nadie de buena fe puede decir que la señora Cristina no es corrupta. Es una ladrona y ha sido parte, a lo mejor no fue ella la creativa o el marido, pero los dos son unos verdaderos delincuentes. Esa es la verdad. A partir de ahí, bueno, podés hacer lo que quieras, pero no podés desconocer esto, ¿no?
Pero también está el hecho de que en otros países latinoamericanos, y los argentinos estábamos contentísimos de que nos separaba una distancia enorme, pero claro, poniéndonos a nosotros adelante, las cosas se han hecho de otro modo cuando pudieron haber seguido el camino argentino. Lo de Chile ya se sabe muy bien, ¿no? Pero el Uruguay, en fin, son todos casos que nos avergüenzan para nosotros, nos enorgullece que haya países latinoamericanos capaces de dar esos pasos, ¿no? Pero nos avergüenzan a nosotros por no tener aptitud para darlos.
No hay
una fatalidad para la corrupción, ni hay una fatalidad para la descomposición de la economía.
No hay ninguna fatalidad.
Por maldad, por lo que fuere, interviene en la realización de estos resultados.
No, además, escúchame, siempre se puede empezar de nuevo, ¿no? No hay que perder las esperanzas, uno puede empezar de nuevo y empezar a hacer las cosas bien. No es tan difícil.
¿Te parece que no es tan difícil?
No, yo creo que en la medida en que, es decir, entendeme bien, no me parece difícil empezar en la medida que haya un consenso de que quiera eso, de que el pueblo quiera eso. Es decir, porque acá, digamos, suceden cosas que son conocidas. Digamos, el tema de los planes sociales, los planeros y todo esto, está muy estudiado en todo el mundo y se sabe que salir de eso es muy difícil porque se crea un círculo vicioso, ¿no? Cuanto más planes das, más gente quiere planes. Entonces termina siendo un proceso autodestructivo. Entonces, ¿podés salir de los planes? Sí, podés salir. Lo que pasa es que la gente que está en los planes, nuestro gusto, no son democráticos. Son fenómenos autoritarios donde una conducción lleva adelante la transformación y la gente la acepta, la tiene que aceptar, porque no hay mucha variante a eso. Muy distinto el caso nuestro, donde estamos con un sistema político corrupto y que no da soluciones, y que lo único que está generando es un enorme malestar y bronca en la gente, que bueno, que se da cuenta que esto no funciona, pero no sabe bien qué hacer.
En estos días que están preparando las elecciones, se ha informado públicamente de que hay más de 900 partidos políticos
en la Argentina. Y bueno, porque es,
que cada uno de ellos, el más pequeño incluso, cobra, en razón de ser partido político autorizado, que hay que darle fondos y todo, cobra por lo menos 17 millones de pesos.
No, por supuesto, porque ¿sabes qué pasa? Los partidos políticos han sido muy favorecidos con la legislación que impuso Alfonsín, la reforma constitucional y todo lo que siguió. Es decir, él, que era un hombre de partido político, creó condiciones para favorecer los cargos, etcétera, etcétera. Entonces, uno de los negocios del partido político es obtener el dinero para imprimir las boletas. Como nadie sabe cuánto votos va a sacar, uno puede imprimir boletas por el máximo del padrón, suponiendo que va a sacar el 100%. ¿Qué? Como si todos votasen en ese partido. Bueno, por supuesto que eso no existe, es una fantasía y demás, pero con ese argumento reciben un monto de dinero muy importante que después no rinden. O sea,
esa es una de las corrupciones o corruptelas terribles que tiene el país, y a lo que se lo disimula, se pretende disimular como que es la democracia con una cantidad de virtudes. Pero si uno tiene en cuenta en Brasil, por ejemplo, que en el parlamento hay agrupaciones, la agrupación esta del bloque agrario, que se compone de miembros de los distintos partidos, que allí dentro del parlamento forman este grupo especial para un interés sectorial del país, pero que es de bien, sí, de bien común. En la Argentina solamente con la CGT podría pensarse algo así. Los demás sectores del país parece que no tuvieran interés tampoco en tomar estos caminos. Pero evidentemente hace falta una participación más seria de la ciudadanía, porque como bien decías, un país que produce premios Nobel y un país en el que sabemos que hay niveles de cultura y de eficiencia muy altos, no puede estar sofocado por no sabemos qué tampoco. No sabemos por qué. Vivimos en un ámbito de fluido, fantasmal. Eso que decíamos al principio, el peso es la unidad monetaria argentina. Sí, pero no es unidad. No es unidad. Es distinto para cada uno, para cada uno que el gobierno disponga. Entonces no.
No, escúchame, yo te digo desde ya que la solución monetaria, la supuesta solución monetaria, nunca alcanza a transformar todas estas cosas que vos mencionás. Y mientras no se transforme eso, no hay solución, porque es al revés. Cuando vos tengas un país donde las cosas tengan una razonabilidad, la esfera del consumo, de la producción, de la inversión, y todo esté en un cuadro razonable, ahí vamos a tener una moneda. Pero la moneda no se puede artificialmente crear de la nada, manteniendo toda la corruptela esta a la cual
cambiándole de nombre,
cambiándole de nombre, Claro, que es un poco la experiencia nuestra. ¿Cuántas veces le hemos cambiado de nombre, le hemos quitado ceros y hemos hecho cosas por el estilo? Que bueno, fue un canto que duró un instante.
Claro. Lo que vos señalabas de la necesidad de tener respaldo en moneda internacional, como en otras épocas era el oro.
El oro.
Me parece esencial. La Argentina puede conseguir divisas exportando en forma. Por eso tiene que poner el acento en tanto los particulares como el Estado, en lo que traiga ese beneficio para el país. Ser un país realmente exportador y un proveedor en el mundo de productos que el mundo necesita. Pero mientras no pase eso, yo creo que la inflación va a continuar como el antipasto permanente.
Pero ese es el desafío de décadas que nunca hemos logrado como sociedad afrontar. En eso está nuestra gran falencia. Nosotros, la Argentina ha retrocedido porque no ha sido capaz de afrontar algunos desafíos que se planteaban. El más importante es ese que vos decís. Es decir, nosotros estamos en condiciones de producir, de crear cosas, pero no podemos jugar en una liga menor y después pretender ser campeones del mundo. Tenemos que estar dispuestos a competir con los mejores. Acá la línea tendría que ser: vamos a producir lo que, digamos, la esfera de lo que producimos tiene que ser hecha de la mejor manera del mundo, que es lo que pasa en el sector agropecuario. Nuestro agro es el más competitivo del mundo, y lo mismo pasa con la ganadería. Ahora, eso es fruto del trabajo y el esfuerzo del sector, no es un invento eso. Algo similar se tiene que dar en todos los demás sectores. Y eso hay que imponerlo como una especie de disciplina social. Es decir, cualquier cosa que uno emprende tiene que tratar de hacerlo de la mejor manera posible.
Sí, lo cual indica que es todo movimiento cultural, una reforma.
Pero es que sí,
de fondo, ¿no? De tipo burocrático.
Escúchame, cuando en el colegio la disposición del Ministerio de Educación es hacer pasar a los alumnos sin dar examen, y bueno, vos te das cuenta que ahí hay una falla muy grave. Ahí empezamos mal.
Por lo que se espera de esos chicos para el futuro.
Pero por supuesto, para ellos mismos.
Y para ellos mismos. Y que además los engañarán, porque con esos sistemas les van a dar diplomas, hasta les darán doctorados universitarios. Y
que no sirven de nada, pues es moneda.
No van a saber cuál es la ortografía correcta.
Y pero por eso.
Contenido.
Sí, por supuesto.
Y es una situación de ilusiones que tenemos, en rigor.
Regulares.
Parece que el argentino tuviese una ansia por la. No por el realismo mágico, sino por el idealismo mágico o la imaginación mágica, ¿no? Bueno, Ludovico, muchas gracias por esta exposición y seguimos en contacto, por supuesto.
Seguimos
ojalá
en contacto.
Todas estas reflexiones que son acertadas surtan algún efecto, ¿no?, para este pobre país.
Ojalá.
Muchas gracias, Ludovico, de nuevo.
Un saludo, che, chao, hasta luego.
Hoy hemos conversado con el doctor Ludovico Videla y nosotros nos encontraremos aquí el próximo martes en Valores del Campo, como de costumbre. Hasta entonces.
Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia. el banco de las y los bonaerenses.
En OMIN cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMIN, experiencia para lo que sigue.
Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, número 1336.
Aceite de canola Kroll, reduce el colesterol.
Kroll, el aceite ecológico.